7:30 de la tarde, dibujemos este 7 de marzo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi. ¿Qué tal están? La llegada del tren de alta velocidad a Gasteiz entra en una nueva fase de redacción del proyecto y de ejecución de las obras tras aprobarse 4 años después de iniciarse el trámite la declaración ambiental favorable. Para el ministro de Transportes, Óscar Puente, esto es
un hito decisivo que nos permite avanzar en la consecución de la Y vasca.
De hito decisivo habla el Gobierno de España, que destaca la importancia de desbloquear también el nudo de Arcaute, que asegurará la conectividad de la red con Europa. Un paso más allá da el diputado general de Álava, Ramiro González, que pone el foco en lo que vendrá, incluidas fórmulas de financiación.
Es hora de trabajar en la redacción de los proyectos necesarios, avanzar también en las fórmulas de financiación y firmar, suscribir las encomiendas de gestión que se pactaron en el año 2022.
La alta velocidad llegará a Gasteiz desde el entorno de Crispijana, entre pantallas, siguiendo el corredor actual. Entre pantallas, lo que significa que hasta soterrarse va envuelto en una especie de falso túnel. El otro punto clave es el nudo de Arcaute. Este conjunto de ramales permitirá conectar la alta velocidad a su salida de Gasteiz con la Y vasca en el tramo Arrazo-Barrundia-Legutio. El nudo de Arcaute, que se ubicará al este de la Academia de Arcaute, en el punto más alejado de Gasteiz. En esta víspera del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, enseguida nos vamos al Museo Artium, donde la Diputación Alavesa homenajea a 7 mujeres referentes de cada una de las cuadrillas. Además, el día nos deja una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ratifica la condena impuesta por la Audiencia de Álava a un hombre por agredir sexualmente a la sobrina de su pareja. Fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión como autor de un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años, con empleo de violencia e intimidación. Por los juzgados pasará además en el día de mañana un joven de 20 años que fue detenido en el día de ayer por la policía local como presunto implicado de un delito de lesiones graves con arma blanca. Acudió él mismo a dependencias policiales al saberse buscado por la policía como sospechoso de haber participado el pasado lunes en una discusión que acabó con otro varón herido con lesiones graves por una navaja en el casco viejo. El grupo TUA, que como saben ha firmado esta semana un préstamo de 40 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones para construir una nueva planta de reciclaje de plásticos en el polígono de Gohain, precisa en Radio Vitoria que esta nueva planta estará en funcionamiento en la segunda mitad del próximo año 2025. Esa es la previsión. Juanjo Álvarez, consejero del Grupo TUA.
Tenemos todo el programa industrial elaborado, el diseño urbanístico, ¿no? Cualquier modificación, por puntual que sea de las normas, hasta que no lo haces, no cabe llevar adelante la actuación. Y en ese momento estamos ahora.
En deportes, Enrique Guerra, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Mañana a estas horas, Baskonia estará a punto de empezar un partido fundamental para su futuro más inmediato en la competición.
Eso es, objetivo sumar 4 victorias en estas 7 jornadas finales. En principio podrían ser suficientes y ojalá mañana llegue esa primera ante el colista, Alba de Berlín, que solo ha ganado 5 partidos esta temporada. Rival asequible, pero precisamente por ello Baskonia debe extremar todas las precauciones. Por cierto, Chiosa es duda por un proceso febril. El resto en condiciones para afrontar ese duelo frente a los alemanes.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos del aumento del gasto en defensa con Julen Bollaín, economista y doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. 7:34, tenemos 13 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Este mediodía se reunían en Madrid el consejero de Transportes, Iñaki Arriola, el ministro del ramo, Óscar Puente, y el secretario de Estado, José Antonio Santano. De esta reunión resulta el anuncio de que ha sido aprobada la declaración ambiental favorable para la llegada de la alta velocidad a Gasteiz. La alta velocidad llegará desde el entorno de Crispijana, entre Pantallas, siguiendo el corredor actual. Y el otro punto clave es el nudo de Arcaute, que se ubicará al este de la Academia de Arcaute, en el punto más alejado de Gasteiz. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai. Dos son los puntos claves en la llegada de la alta velocidad a Gasteiz. El primero, el tramo 1, es el acceso a Vitoria. Comprende desde el punto de inicio en el entorno de Crispijana, entrando a Gasteiz por Zabalgana, en paralelo a la fábrica de Mercedes. Así, hasta el cruce sobre el río Recaleor. La llegada no será soterrada, sino que lo hará rodeado de pantallas de protección acústica. Pero, ¿en qué consisten? Lo explica Jaime Jiménez, profesor de la Escuela de Ingeniería de Bilbao y responsable del aula CAF.
No es soterrado, que sería abrir un túnel bajo tierra, sino que sería una especie de tubo incompleto. Tendría paredes a derecha e izquierda con la intención de aminorar pues, el ruido, el impacto visual.
En este tramo que discurre por la ciudad se han planteado dos alternativas con idéntico trazado, ambas siguiendo el corredor actual. Otro concepto clave, significa que el tren de alta velocidad utilizará el mismo recorrido que ahora mismo hacen las vías del tren. Eso sí, se tendrá que adecuar.
Adecuarla implica no solo los raíles, sino el firme sobre el que descansa, pues tiene que ser especial para un tren de alta velocidad, para que cambiar las traviesas, los raíles, adecuar los anchos y que cause las menos vibraciones posibles. Pero si lo miráramos desde lejos, a vista de pájaro, veríamos que el trazado, que la línea que recorre el tren es la misma que actualmente.
Esto es lo que al primer tramo se refiere en la entrada y transcurso en Gasteiz. Su salida será por Arcaute hasta su conexión con el tramo Arrazoa-Barrundia-Legutiano de la Y vasca. En esta parte se plantearon dos alternativas, una que pasa al oeste de la Academia Arcaute y otra que discurre al este de la Academia. Finalmente, se ha optado por esta última. Dicho de otra manera, se coge la opción que rodea la Academia de Arcaute, siendo por lo tanto la más alejada de la ciudad y por lo tanto también la que mayor curva realiza. Así las cosas, ahora se abre paso para las fases de redacción del proyecto y ejecución de obras.
Lo escuchábamos al comienzo, las reacciones políticas a estos avances en torno a la llegada de la alta velocidad a Gasteiz hablan de hito histórico, así lo es para el Gobierno de España, y de paso adelante esperado, así lo subraya el diputado general de Álava, quien pide seguir avanzando porque Álava no puede esperar indefinidamente.
Sí, de hito histórico lo ha calificado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Especial mención merece, subraya el ministro, el nudo de Arcaute.
Conjunto de ramales que aseguran la conexión entre los distintos trayectos ferroviarios en el entorno de Vitoria y, de manera específica, la continuidad entre la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria. Se trata de una de las actuaciones imprescindibles y vitales en la red ferroviaria para la conexión de España con Europa.
De hito histórico lo califica el ministro, mientras que el diputado general Ramiro González se congratula de que por fin, tras una larga espera, dice, después de que fuera suscrito el protocolo para impulsar la llegada del TAF a Gasteiz y la integración del ferrocarril en 2021-22, se dé pasos adelante.
Es hora de avanzar y acelerar el cumplimiento de aquel protocolo. Es hora de trabajar en la redacción de los proyectos necesarios para culminarlo. Avanzar también en las fórmulas de financiación. Álava no puede esperar indefinidamente la llegada de la alta velocidad. Pongámonos manos a la obra, acordemos y avancemos para que esa llegada se produzca lo antes posible.
La llegada del tren de alta velocidad influye de manera directa en la ordenación del planeamiento urbanístico. Se ha escrito mucho sobre el espacio liberado del ferrocarril, así que habrá que ver qué encaje van teniendo los avances en la llegada de la alta velocidad a Gasteiz en el Plan General de Ordenación Urbana, sobre el que hoy hablamos porque EH Bildu denuncia que el Gobierno Municipal pretende introducir cambios sustanciales en el PGU. Demasiados cambios, señala la coalición soberanista, con los que se varía la esencia del plan, y es por eso por lo que consideran que de avanzarse en este sentido habría que votar de nuevo el contenido del mismo. Iraide Ibarrondo.
EH Bildu critica que con las alegaciones presentadas, el Gobierno Municipal de Gasteiz quiere realizar cambios sustanciales en lo acordado en el Plan General de Ordenación Urbana. Unai Fernández de Betoño, concejal de EH Bildu.
En el documento de aprobación inicial iban unas 200 viviendas en esos terrenos y ahora se pretende añadir 1.100, 1.200 viviendas más. Nos parece un cambio de gran calado y al menos no tiene ninguna justificación urbanística. Con el INRI de que gran parte de esas viviendas se plantean en Salburúa y Zabalgana, precisamente barrios que no se van a ver beneficiados por el soterramiento.
Fernández de Betoño ha explicado otras alegaciones con las que EH Bildu está en desacuerdo.
Que se puedan hacer viviendas en los locales de planta baja. Los pisos turísticos estaban limitados, su superficie máxima en el documento de aprobación inicial, a los 65 metros cuadrados de superficie y ahora se va a ampliar a los 75 metros cuadrados de superficie. Con ese cambio van a entrar muchas más viviendas que van a tener la posibilidad de ser viviendas turísticas y, como hemos dicho, se van a hacer numerosas recalificaciones a la carta.
También denuncia que el PSE y el PNV utilizan el Plan General Parcial para tratar allí asuntos conflictivos como las desclasificaciones y la Ronda Sur. Así, la formación soberanista sostiene que si se quieren hacer las modificaciones en esos términos, hay que volver a la fase inicial del Plan General de Ordenación Urbana y volver a votarlo.
De los juzgados llega hoy la ratificación de una condena impuesta por la Audiencia Provincial de Álava. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirma la condena de prisión de 13 años y 9 meses a un hombre por agredir sexualmente a la sobrina de su pareja. Amets Gilde Paules, arratsaldeon.
Arratsaldeon danori. El acusado interpuso un recurso alegando que en la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava no estaba acreditado que se ejerciese la violencia. Pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera que la simple lectura de la anterior sentencia evidencia que la condena está debidamente sustentada y que no solo se aprecia la existencia de la violencia, sino también la de intimidación. El acusado, para ganarse la confianza y afecto de la menor, comenzó a hacerle regalos y satisfacer sus caprichos. Aprovechando esa posición de dominio, sobre la menor comenzó a hacerle tocamientos y fue escalando hasta obligarla a mantener relaciones sexuales utilizando su fuerza física. Debido a las agresiones sexuales, la menor sufre un trastorno de estrés postraumático y es altamente probable que estos hechos tengan influencia en su desarrollo psíquico futuro. Es por todo ello que el TSJPV rechaza el recurso y ratifica la condena de un delito continuado de agresión sexual a la menor de 16 años, con empleo de intimidación y violencia. Por ello, sigue en pie la condena de 13 años y 9 meses de cárcel y de 5 años de libertad vigilada al salir de prisión. También se establece la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 200 metros de la menor durante 14 años y 9 meses.
Esta ratificación de condena llega en la víspera del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y motivo por el cual la Diputación homenajea a estas horas a 7 mujeres referentes de cada una de las cuadrillas. Acto institucional que se desarrolla en estos momentos en el Museo Artium y del que les ampliaremos la información durante este espacio informativo. 8 de marzo, una fecha señalada. Apunten también otra, 21 de marzo. A las 9 de la mañana de ese día, el Ayuntamiento de Gasteiz realizará el sorteo para determinar quiénes compondrán las mesas electorales en la capital alavesa. Javier Moncada.
El objetivo es realizar antes de la fecha inicialmente establecida el sorteo que determinará qué personas componen las mesas electorales el próximo 21 de abril en las elecciones autonómicas. De este modo se quiere evitar que quienes sean designados estén de vacaciones de Semana Santa y no puedan ser notificados. La Junta Electoral de la Comunidad Autónoma Vasca ha autorizado a los ayuntamientos, como había solicitado entre otros el de Vitoria, adelantar la fecha del sorteo y que se realice el 21 de marzo, siempre y cuando se anuncie con suficiente antelación y se cuente con el censo electoral definitivo. Ante este anuncio, el Ayuntamiento de Gasteiz ha mostrado su intención de que sea el jueves 21 de marzo. Un día después del sorteo comenzaría la comunicación puerta a puerta por parte de la policía local. En las últimas elecciones, las generales de julio, hubo en Vitoria 309 mesas que integraron 2.781 personas elegidas en un sorteo como el que ahora se adelanta al 21 de marzo.
Ayer a estas horas, la fecha en la que se celebraría este sorteo era todavía una incógnita y, en otro orden de cosas, también había incógnitas sobre el resultado de la reunión mantenida entre el Gobierno vasco y representantes de UAGA y la Agrupación Independiente en Defensa del Campo. Hoy ambas partes, en el tercer y de momento último día de movilización manifestaciones frente a la sede del Ejecutivo Vasco en Lakua, se han mostrado contentas con los avances porque se acordó pagar las ayudas de 2023 de la PAC, Política Agraria Común, en primavera y un calendario que los agricultores consideran justo para el abono de la PAC de este 2024. Nerea García.
Último día de movilizaciones en la capital alavesa, concentración en la que el sindicato UAGA y la agrupación de Álava y Treviño han hecho una valoración de la reunión mantenida ayer con el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Ganadería, Víctor Oroz. Son Edurne Basterra, presidenta de UAGA, e Iñaki Martínez de Lagos, presidente de la agrupación independiente.
Salimos muy contentos porque consideramos que se está trabajando. Ayer se les entregó, junto con la Asociación de Treviño, registramos una serie de reivindicaciones, que son las que se estuvieron trabajando ayer, y que la valoración, creo que en conjunto, ha sido y es muy positiva.
Dejamos la puerta abierta a que hay que trabajar todavía bastantes puntos y trabajarlos en conjunto con el sector, junto con UAGA, y llevarlos adelante.
¿Y cuáles son esos acuerdos? Entre ellos destaca el calendario de la PAC de 2024, que lo califican como un calendario justo. En cuanto a la ganadería, el compromiso del gobierno vasco de defender la salida del lobo del Lespre en Madrid. Y respecto al canon del agua, Lakua también se comprometió a convocar una reunión conjunta entre URA, el sector y gobierno vasco. En el otro lado de la balanza, peticiones que no se han podido llevar a cabo. Es por ello que Edurne Basterra, la presidenta de UAGA, hace un llamamiento a las y los candidatos a Lendakaris para que incluyan en sus proyectos y propuestas de partido un departamento propio de agricultura y ganadería. Así las cosas, tras la reunión de mañana con la consejera Arantxa Tapia, se valorará si se siguen con las movilizaciones.
En el ámbito laboral nos detenemos ahora en la situación de los trabajadores de la empresa Disport. Son unos 150 y están subcontratados por el Ayuntamiento de Gasteiz para prestar servicios deportivos. La cuestión es que la empresa viene de lejos pagándoles las nóminas con retraso y ante esta situación lo que han decidido es convocar una huelga indefinida todos los meses. Si les pagan antes, las desconvocan y si no, paran. Nicolau.
Sí, el convenio especifica que como tarde se ingresa la nómina el día 7 de cada mes. Sin embargo, Disport, empresa subcontratada por el ayuntamiento, lleva años incumpliendo los plazos. La parte social, harta, avisa, si no cobran entre hoy y mañana, el sábado, día 9, irán a la huelga indefinida. Víctor González, LAF.
El convenio de aplicación establece que tendrían que cobrar antes, bueno, como muy tarde, el día 7 del mes. El margen que tiene la empresa es únicamente hoy y mañana. Y si para mañana no ha cobrado la totalidad de la plantilla, la huelga se iniciaría el sábado.
Huelga indefinida que en caso de llevarse a cabo se desconvocaría en el momento de cobrar las nóminas. Eso sí, en caso de que el próximo mes se volviese a retrasar la nómina, la historia se repetiría.
En el momento que se cobren, se desconvocaría la huelga. Al principio, todos los meses se hará el mismo proceso. Se registrará una convocatoria de huelga y hasta que no se cobre, se mantendría.
Ya el pasado mes de febrero, la plantilla amenazó con ir a la huelga indefinida si no cobraba la nómina de enero antes del 27 de ese mes. Finalmente, los trabajadores cobraron y la huelga no salió adelante.
Más asuntos. Fue el martes cuando les contamos que el Banco Europeo de Inversiones y el Grupo OTUA habían firmado un préstamo de 40 millones de euros para construir una nueva planta de reciclaje de plásticos dedicada al tratamiento de residuos de automóviles en el polígono industrial de Gohain. Hoy la propia empresa especifica que su previsión es que esta planta esté en funcionamiento en la segunda mitad del próximo año 2025. Los vecinos de Urrunaga y Gohain, entre tanto, reiteran sus preocupaciones. Miriam de la Mata.
Una planta perteneciente al grupo OTUA en la que se prevé que se puedan tratar 120.000 toneladas de plásticos al año a partir del 2025. A falta de la licencia urbanística por parte del ayuntamiento, los técnicos están trabajando en la elaboración del diseño del encapsulamiento, tanto para la nueva planta como para la ya instalada. Juanjo Álvarez es consejero del grupo OTUA.
Y cubrimos todos los objetivos hacia la segunda mitad del 2025, debe de estar ya. Tenemos todo el programa industrial elaborado, el diseño urbanístico, ¿no? Cualquier modificación, por puntual que sea de las normas, hasta que no lo haces, no cabe llevar adelante la actuación. Y en ese momento estamos ahora.
Los vecinos de Urrunaga y Gohain viven con preocupación esta noticia. Exigen que se pongan medios para hacer mediciones de ruido y de la calidad del aire. José Novoa es vecino de Urrunaga y miembro de RIAC Bizirik.
Entre los vecinos hay mucha alarma social y muchos nos tememos que esto sea un mazazo más para el pueblo. Lo que queremos es que la empresa invierta con esos 40 millones que le van a dar, que invierta en poner condiciones para que, si no es el cero absoluto, que casi lo sea, el ruido, la contaminación atmosférica, los olores.
Denuncian que las administraciones les están dando la espalda y aseguran que continuarán luchando por su calidad de vida.
Se lo decíamos, la Diputación está homenajeando en esta tarde a 7 mujeres referentes de cada una de las cuadrillas en un acto con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se celebra mañana, Nicolau.
7 mujeres han sido homenajeadas y reconocidas por su larga trayectoria para lograr avances por la igualdad y para mejorar la vida de los pueblos. Han sido pioneras, además, en el asociacionismo, la lucha feminista, la empresa y la administración. Son 7 los nombres propios: Victoria Cañas, empresaria al frente de Bodegas 10 Caballero; Tere Cosano, presidenta de la Asociación Solastiar; Silvina Salinero, sobreviviente de violencia machista y miembro de la Asociación Sayurtegui; María Luisa Garate, miembro de la Asociación Lagunac; Feli López de Robles, miembro de la Asociación de Mujeres Alavesas Gure Soroa; Bene Chasco, fundadora de la Asociación Cultural de la Mujer Campezana; y Amaya Cadavid, impulsora del primer plan de igualdad en el Ayuntamiento de Treviño. Así se expresaba Cadavid.
Sabemos lo difícil que es hablar de igualdad en el mundo rural, sobre todo practicar el feminismo. Es un ámbito mayoritariamente masculino, pero seguiremos haciendo todo lo que podamos para que las mujeres de este entorno se encuentren cada vez más incluidas en el mundo que tienen que estar, que es el suyo propio, el que ellas decidan.
El diputado general de Álava ha querido poner en valor a todas las mujeres fuertes de Álava que han utilizado esa fortaleza para superar obstáculos, romper barreras y transmitir a las más jóvenes su legado y sabiduría.
Más asuntos. La policía local de Gasteiz detuvo ayer a un joven de 20 años como presunto implicado en un delito de lesiones graves con arma blanca. Se presentó él mismo en dependencias policiales al saberse buscado desde el lunes pasado como sospechoso de haber participado en una discusión que acabó con otro varón herido con lesiones graves por una navaja Metz.
Los hechos ocurrieron en la calle Barrancal en el transcurso de una pelea. El herido por arma blanca tuvo que ser trasladado a urgencias al hospital. Los agentes recabaron toda la información que pudieron de los testigos allí presentes e iniciaron una investigación con la que identificaron al varón acusado. El acusado, al saber que lo estaban buscando, se entregó ayer miércoles en la comisaría. Fue inmediatamente detenido, acusado de un delito de lesiones graves con arma blanca, y la policía no descarta más detenciones.
Política. Hay novedades en las cabezas de lista de Podemos y de Sumar en Araba. ¿Quiénes son los escogidos por estas dos formaciones que concurrirán por separado?
Jon Hernández, miembro de Esquerra Anitza IU, liderará la lista de Sumar Mugimendua por Araba, como ha confirmado hoy en Radio Euskadi Lander Martínez, secretario general de Sumar Mugimendua. Y Podemos, por su parte, ha presentado como candidato por Araba al conocido activista Juancho López de Uralde, miembro de Alianza Verde.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Richie Guerra, Arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, Marina.
Baskonia, Alba, Berlín. Mañana los de Dusko Ivanovic afrontan la primera de las 7 finales de Euroliga antes de acabar la fase regular.
Y esta de mañana puede resultar, por lo menos sobre el papel, como la más asequible, vamos a decir, porque Alba de Berlín, el rival en el Buesa Arena, es colista, con tan solo 5 victorias en su haber. Desde hace mucho tiempo no tienen opciones los de Israel González, pero, ojo, es equipo de Euroliga con herramientas para hacer daño, y si no estás bien, te pueden armar el lío, y seguramente que van a ser jueces de la competición de aquí al final. Además, Baskonia no está boyante, no está en un buen punto de forma, llega de cosechar 2 derrotas con sendas actuaciones muy negativas en lo defensivo, y mejorar esto es la premisa fundamental de aquí al final de la temporada. Ahora recordamos que Baskonia es octavo, pero hay mucho atasco en esa zona media alta de la tabla. Vamos a escuchar a Dusko Ivanovic, que era protagonista esta mañana en la sala de prensa. Pide un esfuerzo a los suyos. Es momento de demostrar que se quiere hacer algo grande en Euroliga.
No, ese partido mañana es un partido que nosotros simplemente tenemos que ganar si queremos tener opciones reales para estar en arriba en Euroliga. Y segundo, es un partido que nosotros tenemos que demostrar que somos un equipo de carácter, que somos un equipo que lucha y que somos un equipo que quiere ganar algo este año.
esta jornada 28, que ya tiene en juego dos partidos, el Anadolu Efes 87, Bayern 65 y el Mónaco 46, Estrella Roja 38, que está al descanso y que nos ha dejado un récord para Mike James, el jugador del Mónaco, que ya es, con los 13 puntos que acaba de anotar, el máximo anotador histórico de la competición de la Euroliga.
Y el Alavés juega este domingo frente al Rayo Vallecano. Es una gran oportunidad para encaminar la permanencia de forma casi definitiva.
Sí, porque el Deportivo Alavés está cerca y además llega un rival que no se encuentra en su mejor momento. Después de 8 partidos consecutivos sin ganar, con 3 puntos menos que el Deportivo Alavés, por tanto se trata de un duelo fundamental en esa zona de la tabla. En caso de victoria, los albiazules ya sumarían 32 y viendo que los 3 de abajo no están ganando absolutamente a nadie, esa salvación, ese objetivo de la salvación ya estaría muy cerca. Con todos disponibles a falta de 2 entrenamientos, Antonio Blanco, el centrocampista albiazul, ha sido el encargado de opinar sobre este partido y lógicamente ha hecho referencia a esa relevancia que tiene el partido del domingo ante el conjunto de la franja.
Sabemos que el partido del domingo para nosotros es muy importante. Al final el Rayo viene por detrás de nosotros y no deja de ser un equipo que es muy, muy bueno en la liga, pero este año la verdad que no, por X razones no están consiguiendo los resultados y para nosotros tiene que ser un partido clave para poder sumar los 3 puntos.
Y acabamos con un apunte de pelota, porque mañana tenemos una gran cita en Zumárraga con el torneo de promoción, ahora mismo denominado Parejas B, y hay enfrentamiento a la vez en el segundo partido de esa liguilla de semis, Eguiguren Escuza frente a Larrazábal y Esquiroz. El vencedor pondrá pie y medio en la final, así que bueno, uno de los dos pelotaris alaveses estará en esa gran final, todo apunta a ello.
Retxe Gerra, eskerrik asko.
Agur.
Zure etxea efizienteagoa izatea nahi duzu?
Baina nundik hasiko gara?
Zer finantzak eta behar dugun?
Ze subentzio dauden ikusi behar da.
Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Sartu birgaitzerakinkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Ezagutu eskura dituzun laguntza eta kenkari guztiak eta behar duzun finantzaketa. Laboralkutxa, bada beste modu bat.
Escuchamos a Cecil McLaurin Salvant. La cantante norteamericana volverá al Festival de Jazz de Gasteiz. Actuará el 18 de julio en Mendizorroza. La víspera, el turno será para la baterista, compositora, productora y cantante Terry Lynn Carrington, que atesora 3 Grammys. Son las 2 nuevas cabezas de cartel anunciadas en este día. Con ellas acabamos. Mañana más. Biar arte. Saindu.
Il m'a vu nue, toute nue, sans cache-truc, muche, soutien, machin, j'en ai rougi jusqu'au bassin. Il m'a vu nue, toute nue, je me suis pas respect humain, voilé la face de mes deux mains, mais je crois bien que par ce geste irréfléchi, j'ai négligé de voiler quelques petits chichis. Il m'a vu nue.